Pero Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6, si pudiéramos ponernos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Colosenses 4, 5 al 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén.
Amén.
Ahora el apóstol Pablo en esta epístola ha estado hablando del, pues advirtiendo del peligro de la falsa enseñanza que estaba de alguna manera afectando la iglesia en Colosas. Y aquí en el capítulo 4, después del capítulo 3, pues en toda esta sección el apóstol está dando una serie de exhortaciones prácticas, aplicando personalmente a cada uno de nosotros la verdad de la supremacía y del señorío de Cristo sobre nosotros. Aquí en este texto nos exhorta a andar sabiamente, a andar en sabiduría. Ahora, si vamos a entender este texto, hay algo importante que entendamos primero, y es esto: que la sabiduría ni nació con nosotros, ni morirá con nosotros. Que por naturaleza no tenemos esta sabiduría de que habla el apóstol en este texto. Si nos exhorta a andar sabiamente, eso quiere decir que no es algo que viene por naturaleza. Por naturaleza no somos sabios. Por naturaleza somos necios. Por naturaleza tú eres necio. Yo soy necio. No soy yo el que lo dice, es Dios que lo dice. Dios es el único Dios sabio. Acabamos de cantarlo en el libro de Judas. Solo Dios es infinitamente sabio. Solo Dios es la fuente inagotable de sabiduría. Pero nosotros, por nuestro pecado, que nos ha cegado los ojos por naturaleza, andamos en ignorancia, andamos sin el conocimiento de Dios en el mundo. Y la única manera en la que podamos tener la sabiduría de Dios y recibir la sabiduría que resulta en la salvación de nuestras almas y en comunión con Dios y en agradarle a Dios en todo es por medio del Señor Jesucristo. Él es el único. Por naturaleza somos ignorantes, por naturaleza somos egoístas, por naturaleza andamos en tinieblas y no en la luz de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y si vamos a poder andar en sabiduría y poner en práctica la sabiduría que el apóstol exhorta que tengamos, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de la mano poderosa, bajo la mano poderosa del Señor, confesando nuestra ignorancia, confesando nuestra incapacidad, confesando nuestra necedad y confesando que Él es el único que nos puede revelar la luz de su sabiduría. Pablo ha dicho en esta carta que Cristo es el en que se hallan todos los tesoros de la sabiduría. Cuando estamos en Cristo, Él mismo se convierte en una fuente inagotable de luz, conocimiento y sabiduría para nosotros. No existe sabiduría genuina y verdadera fuera de Cristo. Como Pablo dijo en 1 Corintios 1:30 o 31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cristo es nuestra sabiduría. No solo tiene sabiduría, Cristo mismo es nuestra sabiduría. Y somos sabios si estamos en Él, y somos necios si estamos fuera de Él. Cuando el apóstol nos exhorta a andar sabiamente, Él quiere que entendamos antes de todo lo demás que no podemos andar con esa sabiduría si no estamos andando con Cristo, en comunión con Cristo, si no estamos en unión con Cristo, reconociendo que es Cristo, que es el único, a fin de darle toda la gloria a Él. Los sabios no pueden jactarse en su propia sabiduría. Si su sabiduría es su propia sabiduría, entonces no es la sabiduría verdadera y genuina de la palabra de Dios. Y su misma sabiduría es necedad. La sabiduría de los hombres es necedad para con Dios. Pero el apóstol nos exhorta aquí en este texto a tener sabiduría verdadera. Y esta es parte de la gloria del Evangelio. Es la gloria del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, que toma a los necios y los hace sabios en el Señor. Es la gloria del Evangelio que toma a los que andan en las tinieblas del pecado, de la maldad, de ignorancia para con Dios, y hace brillar la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por medio del Evangelio sobre sus vidas, a fin de que anden en la luz como Él está en la luz. Es la gloria del Evangelio que toma a los ignorantes y los convierte en conocedores de las riquezas, de las profundidades, del conocimiento de Dios. Y la sabiduría de Dios que el Evangelio nos da, que el Evangelio nos enseña a cómo debemos andar, cómo debemos vivir, cómo podemos honrar al Señor en nuestras vidas. La revelación de la sabiduría de Dios manifestada a través del Evangelio afecta nuestras vidas en este mundo y tiene su aplicación práctica a absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que decimos. Dice el apóstol en este texto, andar sabiamente. Ahora, las Escrituras hablan frecuentemente de la importancia de la manera en la que andamos delante del Señor. Cuando las Escrituras hablan de andar, están hablando de cómo nos conducimos. Están hablando de nuestra práctica, de lo que nos caracteriza, de nuestra experiencia práctica en este mundo. Ahora, este texto dice, andad sabiamente, pero hay muchos otros textos en la palabra de Dios que hablan de cómo debemos andar. Debemos andar en vida nueva. Según Romanos 6:4, Debemos andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, según Romanos 8:4. Debemos andar como de día, honestamente, según Romanos 13:13. Debemos andar como es digno de Dios, según 1 Tesalonicenses 2:12. Debemos andar por fe y no por vista, según 2 Corintios 5:7. Debemos andar en buenas obras, según Efesios 2:10. Debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, según Efesios 4:1. Debemos andar en amor, según Efesios 5:2. Debemos andar en el Señor Jesucristo, según Colosenses 2:6. Debemos andar en la luz, según 1 Juan 1:7. Debemos andar según sus mandamientos, según 2 de Juan 6. Debemos andar con Cristo en vestiduras blancas, según Apocalipsis 3:4. Y debemos andar en la luz de la gloria de Dios, según Apocalipsis 21:24. Las Escrituras enseñan a menudo la importancia de la manera en que andamos delante de Dios, y este texto dice que andemos en sabiduría. Sabiduría. De hecho, en Colosenses 1:9 se encuentra un texto paralelo a lo que Pablo dice aquí en Colosenses 4. Colosenses 1:9-10. Y Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, de la fe y la esperanza y el amor de los colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que podemos ver aquí que el apóstol Pablo estaba orando intensamente y constantemente a fin de los colosenses fueran llenados con esta sabiduría de parte del Espíritu de Dios, a fin de que pudieran andar en una manera que resulta en la gloria de Dios en todo, en poner en práctica la voluntad de Dios. En el capítulo 4, el apóstol convierte su oración por ellos en una exhortación para ellos. Los exhorta a poner en práctica la sabiduría de Dios por la cual estaba orando en su diario vivir, especialmente con relación a los que no eran cristianos. Ahora dice aquí, en la Reina Valera 60, andar sabiamente. Yo personalmente, pues a mí no me gusta esta traducción, porque en el texto griego literalmente dice, en sabiduría andar. Y dices, bueno, ¿qué es la diferencia? En primer lugar, dice, tiene esa pequeña palabra que al apóstol Pablo le encanta utilizar, que es la palabra en. Es la palabra en español, y de hecho es la palabra en griego. Se pronuncia igual. Pero a través de esta carta, como ya hemos estudiado, Pablo dice una y otra vez, en Cristo, en Cristo, en Cristo. destacando la verdad de la importancia de estar en Cristo y hablando de la gloria, de todos los beneficios de la redención que los creyentes tienen en virtud de su unión con Cristo. Y habla como si Cristo fuera su identidad, porque estamos en Él, nos hemos escondido en Él, andamos en Él, Él dice, andando en unión con Cristo, pero aquí dice, en sabiduría, hablando de la sabiduría como si fuera la esfera en la que quiere que permanezcamos como creyentes. Pero dice, en sabiduría, es como si estuviéramos dentro del ambiente de la sabiduría, habitando en la sabiduría de Dios por medio de estar en Cristo, en unión con Él. Y de hecho, en el texto griego, la palabra sabiduría es la segunda palabra que se encuentra, según la orden de las palabras, allí antes de la palabra andar. ¿Por qué es importante? Porque la manera en la que los que hablaban el griego koiné en los tiempos del Nuevo Testamento a veces ponían a una palabra primero a fin de enfatizar la palabra. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí. Pablo pone la palabra sabiduría primero porque hace hincapié en la importancia de tener nuestras vidas gobernadas y administradas y dirigidas y conducidas y manejadas y guiadas por la sabiduría de Dios. Esta sabiduría que exhorta que tengamos debe gobernar nuestras mentes, debe gobernar nuestros pensamientos y nuestra manera de pensar, debe administrar nuestras decisiones, debe dirigir nuestras acciones y debe manejar y guiar nuestras vidas a fin de que hagamos la voluntad de Dios en todo. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Si vamos a poder andar en sabiduría, tenemos que definirla a fin de que sepamos qué es. No es la mera inteligencia, sino la aplicación correcta del conocimiento de Dios a las situaciones y circunstancias específicas del diario vivir. La sabiduría, hablando bíblicamente, es más que un atributo intelectual. Es un atributo moral. Y tiene su fuente en el verdadero conocimiento y la ciencia de Dios. En este contexto, la sabiduría incluye la correcta aplicación práctica de la bondad moral de Dios, que es el resultado del conocimiento y de la ciencia de Dios. O sea, la sabiduría no es acumular mucho conocimiento y mucha inteligencia. Hay muchas personas muy inteligentes y muy necias. Y hay otras personas con poca inteligencia, pero con mucha sabiduría, porque temen al Señor y guardan sus mandamientos. Como dijo un teólogo, J.I. Packer, en su libro Hacia el conocimiento de Dios, dijo, la sabiduría incluye la capacidad de ver y la inclinación de escoger la mejor meta posible y los mejores medios para lograrla. ¿Y qué es la mejor meta posible? La gloria de Dios. ¿Cuáles son los mejores medios para alcanzarla? Obediencia a sus mandamientos. Entonces, eso es sabiduría Y como podemos ver, es más un atributo moral que un atributo intelectual. Vemos que es un atributo moral en las mismas Escrituras. Proverbios 9:10 dice que el temor de Jehová es el principio de sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Santiago nos da una descripción de cómo es la sabiduría de Dios. En el capítulo 3 de su epístola, el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, sea de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lejos de describirlos o las características intelectuales de la sabiduría, él explica la sabiduría como el resultado de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, que resulta en una verdadera santidad de corazón y vida. La sabiduría es pura, dice, es santa, es justa, es limpia, en otras palabras, es pacífica, es amable, es benigna. Y eso nos hace recordar de los frutos del Espíritu que se encuentran en Gálatas 5. Esta es la sabiduría que el apóstol exhorta que tengamos. Pero si Él nos exhorta a tener esta sabiduría y entendemos que la sabiduría es un atributo moral que tiene que ver con la santidad y la justicia de Dios y el temor de Dios y el fruto del Espíritu Santo, esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo podemos recibir más sabiduría en nuestras vidas? Porque hay algunos que dicen, bueno, yo no tengo nada de sabiduría. Yo no sé cómo tenerla, es que... Pero esa no es la actitud correcta. En primer lugar, para tener la sabiduría en nuestras vidas, hay que asegurar que seamos salvos. Nadie que no es salvo es sabio. Si Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, eso quiere decir que no hay ningún tesoro de sabiduría fuera de Cristo. Y los que están fuera de Cristo no son salvos. En segundo lugar, hay que orar. Como ya hemos leído en Colosenses 1:9-10, Pablo estaba orando que los colosenses recibieran la sabiduría de Dios. Eso quiere decir que Dios concede la sabiduría por medio de la oración. También Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios es fiel, Dios es confiable, Dios es misericordioso. Y si Él nos exhorta a tener sabiduría, entonces Él ciertamente quiere darnos sabiduría y por lo tanto podemos orar con fe esperando que nos la dé. En tercer lugar, podemos recibir y crecer en la sabiduría por medio de empapar nuestras mentes con la palabra de Dios. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Solo podemos hacer eso en toda sabiduría si hemos llenado nuestras mentes con la palabra de Dios. En cuarto lugar, podemos crecer en la sabiduría por medio de aprender de instrucción piadosa, como dice Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. La enseñanza y la predicación de la palabra de Dios nos hace sabios si la recibimos. Entonces, aunque todo creyente verdadero tiene esta sabiduría de alguna manera, y tiene a su disposición una tesorería inexhaustible de la sabiduría de Dios, de todos modos, tiene que estar humillándose continuamente, confesando su falta y su necesidad, pidiéndole a Dios, orando, buscando de la voluntad de Dios en las Escrituras, esforzándose a fin de alimentar y nutrir y cultivar y hacer crecer la sabiduría que ha recibido por la gracia de Dios. El apóstol dice, andad sabiamente. Es lo que el Señor quiere para nosotros y eso nos revela nuestra obligación. Que yo sé que es mi responsabilidad y mi obligación de andar en sabiduría. Pero si yo no tengo sabiduría por naturaleza, si la sabiduría es algo externo, algo fuera de mí que tengo que recibir, entonces el hecho de que estas palabras nos revelan nuestra obligación, solo nos revelan nuestra obligación con la intención de mostrarnos nuestra dependencia total de la gracia de Dios a fin de alcanzar y tener esta sabiduría de que habla en la Escritura. No es por casualidad que Pablo dice que en Cristo se encuentra toda la sabiduría y luego nos exhorta a tener sabiduría. Podemos darle una paráfrasis así. Andad sabiamente quiere decir andar en Cristo. Nada más. No necesitamos nada más. Solo Cristo. Dice el apóstol, andad sabiamente para con los de afuera. Los de afuera son los que están fuera de la comunidad de fe, están fuera de la fe, fuera de la iglesia cristiana, fuera de la gracia de Dios, fuera de la esfera de esta sabiduría de salvación. Esto habla de los incrédulos, de los que no son cristianos, de los que no tienen la salvación de Dios. La sabiduría de Cristo en nosotros tiene su aplicación práctica a nuestra conducta para con los incrédulos. Y nos lleva a hacer todo lo posible para alcanzarlos con el Evangelio de Cristo. En otras palabras, ¿quiénes son los más sabios? Los que están andando más cercano a Cristo y los que están ardiendo con una santa pasión de alcanzar un mundo perdido con el Evangelio de Cristo. ¿Ves a alguien que dice ser hermano que no tiene preocupación alguna por el estado de los perdidos en el mundo? No está andando en la sabiduría de Dios. Para nada. La sabiduría de Dios guía nuestras vidas y gobierna nuestras vidas y moldea los afectos en nuestros corazones para que nuestros corazones se quebranten por el estado de los perdidos en el mundo. La sabiduría de Dios no nos hace sentar en aislados del mundo, preocupados por acumular lo más conocimiento que podamos y lo más inteligencia que podamos. La sabiduría de Dios nos empuja a poner en práctica la palabra de Dios de tal manera que resulte en la salvación de los que no conocen a Cristo. Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Porque los sabios se ocupan con ganar almas. Y también por los que son eficaces en las manos de Dios como instrumentos y herramientas que resultan en la salvación de los perdidos, son eficaces porque andan en sabiduría. Los cristianos deben ser una exhibición de la sabiduría de Dios que expone su gloria delante de los ojos de los incrédulos de tal manera que ellos reconozcan que la fe cristiana es digno de admiración. Y hermanos, los ojos del mundo están en nosotros. Los ojos del mundo están en los seguidores de Cristo más que en cualquier otra cosa. En tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tu casa, entre tu familia perdida, los ojos de todos están en ti porque saben que tú dices ser cristiano. Ellos saben que el cristianismo debe cambiar nuestras vidas. Saben que el cristianismo debe afectar cómo vivimos por la sabiduría de la enseñanza de Dios. Y lo que tú haces tiene la capacidad de glorificar al Señor y adornar la doctrina en la que tú has creído. Tiene la capacidad de desacreditar tu testimonio y hacer que los perdidos blasfemen el buen y glorioso nombre por el cual has sido llamado. Dices, pero no es tan fácil. No era tan fácil para los seguidores de Cristo en el primer siglo. En el contexto histórico del libro de Colosenses, si regresamos al primer siglo, en el que estas palabras fueron escritas, encontraríamos allí que era más difícil andar sabiamente para con los de afuera en esa cultura, en esos tiempos, bajo la persecución que estaban sufriendo, que es aquí en México hoy en día. Hablando de los de afuera, de los incrédulos, los cristianos típicamente eran calumniados grandemente por los de afuera. Los llamaban ateos porque no adoraban a ningún dios pagano. Y los romanos y los griegos se postraban delante de los ídolos y los cristianos no se postraban delante de ninguna imagen de ningún dios y decían, ellos no adoran a ningún dios, hablan de un dios invisible, son ateos. Y los acusaban, los llamaban traicioneros y desleales. Porque en varias épocas de la historia, incluso en el primer siglo, esto pasó, era obligatorio que todos se postraran delante de la imagen del emperador romano a fin de quemar incienso a él como un acto de adoración. Y los cristianos no lo hacían. Decían, son traicioneros, no son leales al imperio romano. Muchos morían. Los acusaban de ser inmorales. ¿Por qué? Porque se juntaban en lugares secretos, como si fueran sociedades secretas. No porque no querían que nadie fuera, sino porque estaban juntándose en muchas instancias en peligro de perder sus vidas por su testimonio de Cristo, y tenían que congregarse en secreto a fin de preservar sus vidas. Y decían, ¿qué estarán haciendo detrás de las puertas cerradas en secreto? E inventaban muchas cosas. De hecho, los llamaban caníbales. Porque el mundo escuchaba que esos cristianos que se juntaban en secreto comían la carne y bebían la sangre de un hombre. Y los perseguían y los mataban y los buscaban para calumniar y desacreditar. Y los cristianos tenían gran necesidad de tener gran sabiduría, de saber cómo responder a cada uno. Pablo sabía que necesitaban gran sabiduría en medio de circunstancias así. Puede ser que nuestras circunstancias sean difíciles. Puede ser que estemos sufriendo injustamente en el mundo. Pero cada circunstancia en que nos hallamos se presenta una oportunidad de brillar con la luz de la gloria de Dios por medio de ser un testimonio de su sabiduría. Pablo aquí está pensando en la necesidad de un mundo perdido. Él quiere aprovechar cada oportunidad que tiene para testificar de la gloria de Cristo. Como anteriormente, después de decirles que perseveren en oración, él pide que oren por él para una puerta abierta a fin de que él podría anunciar el Evangelio a los perdidos. Y luego él les exhorta a ellos a tener la misma actitud, la misma disposición de corazón, de hacer todo lo posible para alcanzar a los perdidos con el Evangelio. Entonces está exhortándoles que aprovechen cada oportunidad que tienen. Por eso dice, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Literalmente significa comprando el tiempo. Otras traducciones lo traducen así, comprando la oportunidad, aprovechando bien el tiempo. O la nueva versión internacional que no recomiendo tanto, pero de todos modos es interesante. Aquí dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Ahora, ¿por qué dice aquí que hay que comprar el tiempo? ¿Por qué no dice usando bien el tiempo, algo así? ¿Por qué dice que debemos comprarlo? Yo creo que dice eso para comunicar la idea de que el tiempo tiene valor, es valioso. Y hay que pagar un precio para poder utilizarlo para el bien de las almas. Y el precio que hay que pagar es la diligencia y el esfuerzo de ocuparnos en la obra del Señor a fin de ganar almas para Cristo. Es trabajo redimir el tiempo. Te cuesta.
Y la palabra que utiliza por tiempos, la palabra griega kairos, que es diferente de la palabra griega chronos. Chronos es la palabra de donde viene, por ejemplo, la palabra cronología. Cronología habla de la duración de tiempo. Kairos tiene un significado más amplio. Puede significar eso, pero también puede significar, o puede tener la connotación de una oportunidad. El tiempo oportuno, por ejemplo. Y probablemente esa es la idea precisa que Pablo quiere comunicar aquí en este pasaje, que hay muchos tiempos oportunos para compartir el Evangelio de Cristo, para andar sabiamente para con los incrédulos a fin de ganarlos. Y cada oportunidad que tenemos hay que aprovecharlo al máximo en la sabiduría de Dios. Pero esas oportunidades que tenemos para compartir el Evangelio no van a durar para siempre. El tiempo realmente, kairos, no puede ser divorciado de chronos. El tiempo es corto. El tiempo que tenemos en este mundo es poco. Estamos, como vimos el viernes, estamos en los postreros días. Nuestro Señor va a venir. La eternidad se acerca. El infierno es real. ¿Y qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestros esfuerzos, nuestros talentos, nuestros dones espirituales, nuestras palabras, nuestros intelectos, nuestros cuerpos, todo lo que tenemos, todo lo que somos? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar al mundo con el Evangelio? Primera Corintios 7. Podemos ver que el apóstol Pablo estaba pensando en esto constantemente, de que el tiempo es corto. Siete, 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Oh, que estas palabras suenen en nuestros oídos. El tiempo es corto, el tiempo es corto, el tiempo es corto. Todos los días hay almas perdiéndose, muriendo, yendo al infierno. El tiempo es corto. Tenemos pocas oportunidades de hacer todo lo que podamos para alcanzarlos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos jugando con las cosas del mundo? ¿Tenemos un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios, viviendo vidas tibias? ¿O realmente estamos preocupados por la condición de los de afuera? De tal manera que estamos estudiando de cómo podemos ser más sabios para alcanzarlos. Dice el apóstol que el tiempo es corto. Dice, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Está pasando. Está pasando más rápidamente de lo que nos damos cuenta. Todo lo que está en el mundo es temporal. Todo lo que ves con tus ojos es temporal. Pero las almas son preciosas. Las almas son eternas.
Las oportunidades que tenemos para aprovechar bien el tiempo, para alcanzar los perdidos y andar sabiamente con los de afuera, es un tiempo tan corto que nos debe penetrar con un sentir de urgencia. ¿Cómo puedes amar al mundo si realmente crees en estas palabras? Si realmente tienes fe en lo que estas palabras dicen. No hay ninguna manera. De hecho, bíblicamente, solo los necios desperdician el tiempo y viven aquí en este mundo como si vivieran para siempre. No piensan en la muerte, no piensan en el juicio, no piensan en el gran trono blanco, no piensan en la eternidad, no piensan en tesoros celestiales, no piensan en qué va a pasar con sus almas cuando estén delante de la presencia de Dios para ser juzgados. No piensan en esas cosas. Piensan en el mundo, piensan en las riquezas, piensan en sus vidas, solo piensan en cosas temporales y no redimen el tiempo para la eternidad. Jesús dijo una parábola acerca de esto en Lucas 12. Empezando en el versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré más mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo contrario de ser sabio es ser necio, y Dios llamó a este hombre necio. Este hombre vivía como si fuera a vivir para siempre, acumulando tesoros en la tierra, buscando su bienestar en este mundo antes de buscar el reino de Dios, buscando felicidad temporal, mundana, más que buscaba la gloria de Dios. Y Dios dice: necio. Los que aman las riquezas son necios según Dios. Los que aman sus vidas en este mundo más que aman la eternidad son necios según Dios. Muchos trabajan todas sus vidas como este hombre rico, y luego cuando acumulen mucho dinero esperan la jubilación y dicen lo mismo: ahora tengo muchos bienes, no tengo que preocuparme por el trabajo ni nada. Y dicen: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Ese tipo de jubilación no es bíblico. Hay que vivir para la eternidad. Hay que andar en sabiduría para con los de afuera. Si buscamos
felicidad mundana y no estamos viviendo la vida de la cruz, la vida de negarnos a nosotros mismos, de crucificar la carne y sus deseos, de negarnos a nosotros mismos a fin de llevar la cruz y seguir en pos de Cristo. Si no estamos viviendo así, el mundo va a decir, bueno, ellos dicen ser cristianos, pero no hay poder en lo que creen. Si dicen que creen en Dios y no hay poder en lo que creen porque no cambia su manera de vivir, porque viven iguales a los del mundo, entonces quizás todo lo que creen sea una mentira, una religión y nada más. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se derramó en poder y el amor de Dios, los cristianos tenían una visión gloriosa, una revelación de la eternidad y la trascendencia de las cosas eternas. Dice que los cristianos temprano vendían sus cosas y las regalaban, viviendo a la luz de la eternidad. No había nada en el mundo ligado a sus corazones. Amaban a Dios, amaban las cosas de Dios, amaban a sus hermanos más que amaban sus cosas. Y el mundo veía eso y había gran avivamiento, habían grandes conversiones por la multitud. El desperdicio del tiempo está arruinando vidas, desperdiciando recursos y tiempo y perdiendo oportunidades que se podrían usar para la gloria de Dios. Desperdiciar el tiempo y no redimirlo no es virtuoso. Sí, me voy a relajar. Y te relajas, y te relajas, y te relajas, y te relajas, y te relajas. Y quieres vivir una vida tranquila en este mundo en vez de gastarte en el servicio de Dios. No es virtuoso. Es pecado. Si Cristo es nuestro, ¿qué ha estado haciendo Pablo en esta epístola? Habla de Cristo es el primogénito de los muertos. Cristo es el primogénito de la creación. Cristo es esto, Cristo es aquello. Cristo es el pináculo de la revelación de la gloria de Dios. Cristo lo es todo y Él reina como Señor sobre todo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones prácticas del Señorío de Cristo sobre nuestras vidas? Las implicaciones prácticas son esto. No te perteneces a ti mismo. Has sido comprado por un precio. Y el precio por el cual has sido comprado es la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y Cristo compró tu alma, compró tu eternidad, compró tu cuerpo, compró tu mente, compró tus ojos, compró tus oídos, compró tus manos, compró tus pies, compró todo lo que eres, todo lo que tienes, a fin de que todo le pertenezca a Él, incluyendo tu tiempo. Tu tiempo, hermano, no es tuyo. Tu tiempo es su tiempo. Cristo es Señor sobre tu tiempo. Por lo tanto, hay que utilizar tu tiempo para la gloria de tu Señor, redimiendo el tiempo. La sabiduría de Cristo y su Señorío sobre nuestras vidas nos hacen hacer todo lo posible para hacer el impacto más grande que podamos con el Evangelio en el poco tiempo corto que tenemos en esta tierra. Salmo 90, 12. Aquí encontramos una oración de un hombre sumamente sabio, Moisés. Este salmo fue escrito
por Moisés. Salmo 90, 12. Moisés ora y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos días piensas que tienes? ¿10,000? ¿20,000? ¿30,000? ¿5,000? ¿500? ¿50? ¿5? ¿La mitad de un día? ¿Cuándo vas a morir? No sabemos. Solo sabemos que nuestro tiempo es corto y hay que, como dice aquí, contar nuestros días. Porque a final de cuentas, después de contar nuestros días, vamos a decir, como Moisés dijo en este salmo, bueno, el hombre tiene más o menos 70 años para vivir y luego está en la eternidad. Eso es lo que dice. Entonces, entre más, tengo 70, 80, 90 años. Y posiblemente mucho menos. Pero si nos esforzamos tanto para glorificar al Señor y servir al Señor, y nos cansamos en su servicio y nos gastamos, puede ser que nos enfermemos y muramos más pronto. Entonces, gloria a Dios. Tendremos menos de este mundo y más del cielo. Cuando yo leo de las vidas de David Brainerd, Robert Murray McShane, Charles Spurgeon, George Whitefield y los demás que literalmente se gastaron en el ministerio hasta que murieron. No murieron como mártires, murieron por enfermedades, murieron por cansancio crónico, murieron porque se esforzaban tanto para anunciar la gloria de Cristo en medio de una generación perversa. Pero decimos, yo no puedo ayunar porque cuando ayuno me duele el estómago. Yo no puedo orar porque me canso y me duermo. Yo no puedo evangelizar porque tengo que hornear un pastel. ¿Cómo estamos viviendo en el mundo? Ahora dice el apóstol, redimiendo el tiempo, dice en el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, después de hablar de las implicaciones prácticas del Señorío en cuanto a nuestra conducta y cómo podemos vivir sabiamente y andar en sabiduría por medio de estar redimiendo tiempo a lo máximo para la gloria de Dios y la evangelización del mundo, el apóstol ahora aplica el Señorío de Cristo a nuestra manera de hablar. La sabiduría en que el Señor quiere que andemos no solo guía nuestra conducta, sino también gobierna nuestras palabras a fin de que sean útiles para ministrar a los oyentes y testificar a los perdidos. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Con gracia. Lo dice gracia, no está hablando del favor divino no merecido que nos salva,
Porque nosotros, siendo seres humanos, no tenemos la capacidad de hablar con el favor inmerecido de Dios que resulta en la salvación. Yo no te puedo salvar. Yo no puedo salvar a nadie con mis palabras. Las palabras pueden ser instrumentos que el Señor utiliza, pero las palabras mismas no imparten la gracia del favor divino y la gracia de la justificación y la regeneración. Solo Dios puede hacer eso. Cuando dice que debemos hablar con gracia, está diciendo que debemos hablar con la gracia de la bondad, la gracia de la amabilidad, la gracia de la cordialidad, la gracia de la benignidad, la gracia de la benevolencia que resulta del fruto del Espíritu manifestándose a través de nuestras palabras. Este lenguaje que nos exhorta a tener es el resultado de la gracia de Dios obrando en nuestros corazones. ¿Qué dijo el Señor? De la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestros corazones son recipientes de la gracia salvadora y transformadora de Dios por el poder del Evangelio, entonces esa misma gracia se va a manifestar a través de nuestras palabras. Yo creo que el apóstol está diciendo que en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, en las conversaciones diarias que tenemos con las personas de la calle, las personas con las que hablamos diariamente, que la manera en la que hablamos debe reflejar la bondad de Dios. Ser llenas con la verdad del Evangelio. En el sentido negativo, es un habla que es libre de maldad, libre de perversidad, libre de corrupción. En el texto paralelo en Efesios 4:29, el apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de ministrar la bondad de Dios, a fin de ministrar edificación a las vidas de los otros. Pero yo creo que el contexto del versículo en Efesios 4:29 tiene un contexto que tiene que ver más con la iglesia y nuestros hermanos en Cristo, mientras el texto en Colosenses 4:6 tiene que ver con la manera en la que hablamos con los perdidos, con un mundo perdido. Ahora dice aquí: sea vuestra palabra siempre con gracia. Y siempre quiere decir siempre, en todo tiempo, en todo momento, en cada oportunidad que tenemos. Yo creo que enfatiza la necesidad de siempre hablar con sabiduría, porque tenemos la tendencia de hablar como creyentes la mayoría del tiempo con sabiduría, o sea, de testimonio para el Evangelio, pero luego cuando alguien nos molesta, cuando ya nos estamos enojando, ya estamos en una situación difícil, pensamos que la dificultad de nuestra situación es una justificación de hablar en la carne y no hablar con gracia. Y Pablo dice que no. Hay que hablar siempre con gracia, especialmente en esos tiempos. Dice, sazonada con sal. ¿Por qué dice sazonada con sal? Bueno, en los tiempos antiguos, así como en el día de hoy, la sal es un conservador. Especialmente antes de la invención de tantos químicos que existen hoy en día, un conservador principal que se utilizaba en el primer siglo era la sal. La sal previene corrupción. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hablar con palabras sazonadas con sal. Entonces, el habla del cristiano, lejos de consistir de palabras corrompidas, debe ser caracterizada por palabras sanas, palabras íntegras, palabras honestas, palabras que influencian a los demás a poner su esperanza en Dios por el Evangelio. Pero conservar no era el único uso de sal en los tiempos antiguos. También utilizamos sal para sazonar y dar sabor a la comida. ¿Cómo es la comida sin sal? Mala, no tiene sabor. Como la comida que no tiene sabor sin sal, el habla de la gente no tiene sabor sin la gracia preciosa de Cristo. Nuestro habla como cristianos no debe ser como el habla de los del mundo, con palabras vanas, palabras vacías, palabras que no tienen sabor, palabras que no se destacan, palabras que no hacen ninguna diferencia. No, deben ser palabras sazonadas con sal, palabras con sabor, palabras que son diferentes. Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y la sal que somos se debe manifestar por las palabras que hablamos. Yo he entrado en iglesias que en todos los tiempos del convivio de la iglesia, todos los supuestos hermanos están hablando del mundo, de las cosas del mundo, de cosas terrenales, de cosas de la vida cotidiana, y nadie quiere hablar de las cosas gloriosas del Evangelio y de Cristo. No están ministrando edificación en las vidas los unos de los otros. No están hablando sazonado con sal a fin de alcanzar a los perdidos que están en medio de su comunión, en medio de ellos. Y si eso pasa frecuentemente, continuamente, y los supuestos hermanos nunca hablan de las cosas de Dios y prefieren hablar de los deportes, prefieren hablar de las cosas del mundo, en todo tiempo me pregunto si sean salvos. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si no tienes sal en ti mismo, no tienes gracia. Es la enseñanza bíblica. Pero Pablo está exhortándonos aquí a no ser así, a llenar nuestras palabras con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, con el Evangelio de Cristo. Y a veces los tiempos de más edificación que tenemos como hermanos pasa precisamente en el contexto del convivio de la iglesia, ¿no? A veces ni siquiera en el sermón, sino en el tiempo del ágape que tenemos. Estamos comiendo y hablando de las cosas de Dios, y los hermanos están debatiendo teología y discutiendo en el amor de Cristo. Luego sale y dice, eso fue de tanta edificación, una bendición tan grande. Pero hay que hablar así, no solo en la iglesia, sino también en el trabajo, también en el mundo, también en la vida diaria. buscar el tiempo oportuno, buscar la oportunidad de decir algo que será de testimonio para Cristo. En nuestra conversación debemos ser conscientes no solo de lo que decimos, sino también a quién lo decimos. Dice aquí en el texto. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, el contexto aquí es precisamente los perdidos que nos preguntan por qué creemos en Cristo. Pablo sabe que hay personas que preguntan a los creyentes acerca de su fe y que pasa a menudo. Algunos preguntan por curiosidad. Otros preguntan de manera hostil porque quieren atacar, quieren denunciar, quieren calumniar, quieren perseguir. Pero de todos modos hay que responderles y darles una respuesta sabia, sazonada con sal, a fin de ganarlos para Cristo. Lo que Pablo dice aquí nos recuerda de las palabras del apóstol Pedro. En 1 Pedro 3:15, sino santificar a Dios, al Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que preparar nuestros corazones a fin de hablar de esta manera, dice el apóstol Pedro. Orando en el principio de cada día, Señor, enséñame sabiduría. Señor, dame sabiduría. Señor, llena mi mente y mi corazón con tu palabra, Señor, y dame oportunidades hoy de responder a los perdidos con la verdad del Evangelio. Si el Señorío de Cristo no afecta nuestra manera de hablar, entonces tampoco ha afectado nuestros corazones. Si uno se cree religioso y no refrena su lengua, su religión es vana, dice Santiago. Pero lejos de tener una lengua no refrenada, los creyentes genuinos y verdaderos tienen una lengua sazonada con sal, que le encanta hablar de la gloria de Cristo y la palabra de Dios. Pero no siempre pasa inconscientemente. Hay que reconocer que esta es la voluntad de Dios. Hay que reconocer que el poder del Espíritu de Cristo tiene que capacitarnos con esta plenitud que sobreabunda de nuestros corazones a fin de manifestarse a través de nuestras palabras. Pero nuestra oración debe ser la oración del salmista en todo tiempo. Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. La sabiduría de Dios nos enseña a redimir el tiempo. La sabiduría de Dios nos enseña a aprovechar cada oportunidad que tenemos para alcanzar a los que están en rumbo al infierno. La sabiduría de Dios nos enseña a guardar nuestras palabras y a hablar con la sabiduría de Dios. Y esto concluye la sección doctrinal de la Epístola a los Colosenses. Con el versículo 6, el apóstol concluye su serie de exhortaciones y luego va a empezar una serie de salutaciones personales y comentarios personales. La verdad de Dios debe cambiar nuestras vidas. La supremacía de Cristo debe ser la cosa más preciosa para nosotros, que afecta todo lo que hacemos en todo tiempo. Te pregunto si Cristo es precioso para ti, si es tu tesoro, si Él es tu todo en todo, si conoces a Cristo, si conoces la sabiduría de Dios que resulta en salvación. Como dice Pablo, habla de las Santas Escrituras que nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Conoces esa sabiduría? ¿Conoces a Cristo? Hemos hablado de su grandeza. Hemos hablado de su gloria. Pero si no conoces a Cristo, no conoces esto de lo que hemos estado hablando. Y es triste. Es triste que hay personas que aprenden la Biblia y estudian la Biblia y llegan a conocer muchas cosas de la Biblia sin conocer al Cristo de la Biblia. Te ruego que te humilles delante de Dios, especialmente si no conoces a Cristo, que te postres delante de Él, confesando lo que eres por naturaleza, un hijo de ira, pecador, sin mérito alguno, ignorante, andando en tinieblas, necio por naturaleza, a fin de que Dios podría abrir tus ojos y mostrarte la gloria de aquel en que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. No hay nada más importante. No puedes redimir el tiempo, no puedes hablar con palabras sazonadas con sal, no puedes poner en práctica nada de lo que la palabra de Dios nos exhorta, a menos que conozcas a Cristo. Hay que hacer firme nuestra vocación, nuestra salvación, y tener esa seguridad.